Saludos y bienvenidos al episodio número 124 de Hablando a 24 Frames. Este que les habla es Gabriel Nieves. La invitada que tengo es una actriz, la cual ha hecho producciones de televisión, de cine, teatro, you name it, ha hecho de todo. Estuvimos hablando de su proceso actoral, de cómo evolucionó el haber estado en un reality, que la gente entonces sepa más de ti y te reconozca, ¿no? De verdad que la pasé súper bien, una persona maravillosa, una historia muy bien, bien buena. De verdad que les recomiendo escuchar este podcast luego de haber retirado por 2 semanitas porque estaba de vacaciones. Y ustedes saben que estuve un mes con mucho trabajo, pero estamos de regreso, ya estamos de regreso con mucha fuerza. Como todos saben, pueden escuchar este podcast en Audioboom, iTunes, SoundCloud, iVoox o cualquier otro servidor de podcast que ustedes prefieran. Pueden verlo a través de YouTube, denle like, denle share, denle a la campana para que así se enteren de cuando subo contenido nuevo. Le damos las gracias, como siempre lo hacemos, a la gente de OFX, los auspiciadores de este podcast maravilloso, Hablando a 24 Frames. Ellos son los monstruos en muebles de oficina. Si usted quiere montar un estudio de edición, esa es la gente que tienen que llamar. OFX está ubicado en la calle Eleanor Roosevelt 23 en Atorrey. Pueden llamarlos también al 787-767-6302 o nada, métanse a la página web ofxoffice.com. Bueno, no sigo hablando y vamos a darle. Bueno, y le damos la bienvenida a Milly Ruperto. ¿Cómo estás, Milly?
Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás?
Muy bien. Bien contento de que estés aquí en Hablando 24 Frames. Milly, yo empiezo con todos mis invitados con esta pregunta. ¿Qué fue lo que hizo el clic en tu vida que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto?
Wow. Pues mira, yo desde pequeña tenía la inclinación al baile y las artes. Y desde los 4 años ya yo empecé cogiendo clases de baile con Junito Betancourt y de ahí seguí. Mi mamá me puso después como a los 12 años en arte dramático con Ofelia da Costa.
Ajá, con Ofelia.
Con Ofelia. Y me encantaba porque yo me crié sola con mami y entonces yo me tenía que entretener. Era hija única. Okay. Y tenía tremenda imaginación. O sea, yo hacía shows, bailaba. Entonces mi mamá, para mantenerme también activa, pues me llevaba mucho al teatro y me llevaba a ver los Holiday on Ice y todas estas cosas. Yo dije, esto es lo que yo quiero hacer.
Desde bien chiquita ya tú sabías que esto es lo que te llamaba la atención.
Sí, sí. Y mami pues vio esa inclinación en mí. Mi mamá también le gustaban mucho las artes. Ella estudió actuación también de joven con Walter Mercado, con ese grupo. Wow. Después siguió otro curso, pero siempre tuve esa... Tengo la vena artística. Mi tía, que fue mi maestra de baile de pequeña, pues ella era una de las bailarinas principales de Junito Betancourt en esa época.
Ok, ¿sabes que había linaje sí, de artistas?
Sí, y ya, y dije, esto es lo que yo quiero hacer. Y desde chiquita, bueno, ya a los 12, cuando estaba con Ofelia, estábamos haciendo obras en el Instituto de Cultura. Y mi primera obra fue Propiedad Clausurada, de Tennessee Williams. O sea, una obra heavy. Y a mí me encantaba estar en el escenario.
Tú sabes que es bien curioso que todos los actores que yo he entrevistado, todos se acuerdan de su primera obra,
claro,
pero con nombre y apellido. Sí, ¿sabes? Sí, sí. Tan fácil le sale como si dijeran, ¿cómo se llama tu primo? Es más, puede ser que le pregunte cómo se llama su primo y se lo olvide.
Exacto, exacto.
Pero esa primera obra que se paran por primera vez frente a un público, no la olvidan jamás.
Jamás, jamás. Y de ahí dije, esto es lo que yo quiero hacer. Y mi mamá, pues, me apoyó muchísimo. Y seguí en la actuación. Y después cogí modelaje, después de más grande, para estar un poco refinada. Y entonces, por ahí seguí en el medio de las artes.
Cuando llega, tú diste mucho mainframe en el protagonista de novela.
Sí.
Y obviamente ganas el concurso. ¿Tú entiendes que eso te abrió muchas puertas o de igual manera tú entendías que tal vez a un mayor largo plazo o menos o corto plazo ibas a continuar en esto? O sea, ese concurso, ¿qué hizo en tu carrera como tal?
Pues mira, protagonistas de novelas realmente fue como darme el paso para yo abrirme más en el mercado internacional. Ya pues trabajando en Colombia y que otro tipo de público me conociera. Porque cuando yo me fui de Puerto Rico, pues mucha gente, pues tú sabes, tú te vas y se olvidan de uno. Eso fue como un clic otra vez. Y sí, me abrió muchas puertas en el momento. en el momento. Pero como quiera, o sea, fue un proceso de que yo hice ese programa, pero también me gané mi lugar, ¿no? Uh-huh, no fue que me lo regalaron.
Correcto.
Y pasé buenas y malas, porque al ganar un reality es como que, ah, no, ella ganó el reality, pero whatever,
sí, tú no, sabes. No te dan como tal vez el valor que... Como que te miden diferente.
Exacto.
Tienden a medir diferente por lo regular. Vamos, y cuando tú hiciste protagonista de novela, no había la cantidad de realities que hay hoy en día.
Nada.
Eran bien pocos y eran realities que realmente se veían, tenían un alcance, en aquel tiempo estaba el de la música, ¿sabes qué? Uh-huh. Cuando se hacía este reality, la gente se enfocaba en quién ganaba.
Pues mira, protagonista de novela fue el primer reality en la televisión hispanoamericana de Estados Unidos. No había ninguno. Fue el primero. No existía ninguno.
De los 300,000 que hay.
No hay ninguno. Ese fue el primero. Y bueno, qué chévere que lo ganó una boricua. Pues la gente se olvida porque hace muchos años. Ahora hay mil programas y miles de realities y whatever. Pero nosotros éramos los conejillos de India. Nosotros no teníamos referencia de cómo ser, de qué estaba pasando, quién nos estaba viendo, las cámaras, nada. Uh-huh. Ya los que llegaron después ya tenían esa referencia.
Claro, que pues ya habían visto algo.
Veían algo. Entonces tú veías a nosotros, que eran los personajes principales, ¿verdad? Como uno dice, cuando llegó el segundo protagonista, tú veías que cada uno tenía como algo del otro.
Del otro, sí. Ya empezaban como que a actuar lo que habían visto en el
ciclo
anterior.
Esa experiencia pues me abrió ese camino. Pero después de eso pasé miles de cosas para realmente seguir mi carrera, o sea, la carrera de resistencia.
O sea, que en cierta manera tú entiendes que sí estuvo chévere, pero te fue entonces más duro después el tener que pelear contra que ganaste. Para colmo era la figura porque ganaste.
Sí.
O sea, no que tuviste, sino que ganaste. O sea, que después de eso vino promoción, fotos, reportajes. O sea, que te veían y automáticamente, bueno, como ahora, o sea, tocamos el tema.
Siempre.
Tocamos el tema y eso estará de resto de tu vida. ¿A veces te molesta o tú dices, no, pues no, es parte de mi proceso?
No, me gusta porque la gente se acuerda de uno y mucha gente que realmente votó por mí. Uh-huh. Y en la calle me los encuentro y la primera novela siempre que hice, siempre se acuerdan de ella. Ay, yo voté por ti. Entonces se creen que me conocen, pero bien close. Sí, o sea, mis panas.
Son panas.
Y como me ven en la calle, yo soy muy normal, muy sencilla. Pues les encanta y a mí no me molesta. Fue una época muy linda, ¿sabes? Si la tengo que vivir de nuevo, me encantaría, sí, porque sí, ¿no? Es una oportunidad bien bonita, pero ha traído sus sinsabores también.
Me imagino. Automáticamente que sales de ahí, lo primero que haces es novela.
Sí.
Correcto, ¿verdad? Cuando la línea de novelas, pues sabemos que tienen unos formatos y unos estilos. Siempre te tuviste ese picor de hacer cine. ¿O fue que tropezaste en el camino con él?
Pues
¿o
mira,
lo estabas buscando?
Yo, antes de protagonista, había ya trabajado en cine aquí en Puerto Rico. Yo hice una película que se llamaba Cat Chaser.
Sí,
y esa película era con Peter Weller, el de Robocop, y Kelly McGillis, la de Top Gun. Y eso lo grabamos aquí y fue, el director era Abel Ferrara, que es uno que es súper crazy full. Y esa fue mi película que yo grabé aquí en el viejo San Juan. O sea, que ya yo...
Sí, ya habías empezado a pisar.
Y me gustó.
Y te gustó.
Y dije, esto es, o sea, el cine es lo máximo, dije. Esto es lo que yo quiero hacer.
¿Sabes por qué? A eso iba. No todos los actores les fascina, les gusta el cine, pero no les gusta el proceso, ¿no?
Uh-huh.
Es un proceso de mucha espera, una escena la tienes que repetir varias veces, a veces tú dices, esta la di, y cuando la vas al cine no fue la que tomaron, porque por cuestiones técnicas tomaron otra. Es una cuestión de soltar, como actriz, tienes que soltar mucho en el cine.
Sí.
Y decir, ok, van a sacar lo mejor, aunque realmente a ti no te guste lo mejor que hiciste o dejaste de hacer. Comparado con las novelas, que es un ritmo más rápido, no sé si te usaste apuntador.
En mi caso no usé apuntador.
Porque yo no sé, yo siempre he dicho que el que usa, no sé ni cómo pueden.
Escuchaba a la actriz que tenía el apuntador, que usualmente pues era la protagonista. Yo escuchaba cuando le estaban hablando, esperaba que le hablaran, esperaba que ella me hablara y entonces yo hablaba. Yo siempre me aprendía mis escenas. Tuve también, me decían, ¿quieres usar el apuntador? Pero yo me las aprendía. Okay. Y me gusta todo, me gusta la novela, es un ritmo diferente. Entonces yo creo que un actor tiene que aprenderlos todos. Uh-huh. Y saber cómo se trabajan. Pues en la novela sí es más rápido, todos los días, se trabaja 7 días o 6, lo que haya que hacer.
Horas al día.
Pues se hace de una, pero eso también te ayuda para el cine, porque hay tomas en cine que tienes que hacerlas para allá. Uh-huh, uh-huh. Y sí, tienes que tener esa escuela.
Claro.
Pues, lo único que pues, y en la televisión cuando es novela, estás con compañeros trabajando por 8 meses, 6 meses, un año, entonces como una familia. Uh-huh. Es algo diferente.
Sí, sí, tiene sus cositas diferentes. Inclusive, a lo que iba basando más o menos la pregunta era de que hay diferentes técnicas. Pues obviamente está el teatro, que es se actúa de una manera, cine se actúa de otra. Pero lo interesante de la novela es que tiene una actuación per se. Uh-huh. O sea, ni para acá ni para allá. Es una cosa como que estás actuando para novela.
Para novela.
O sea, entonces tú ves un demo tuyo y ves una actuación tuya en novela y ves una de cine, hace, porque no todas las novelas fueran así, porque claro, tiene este formato y este vamos a decirle en cierta manera medio cliché de que tienes que hacer unas entonaciones para que venga el cun y la sonada y la música. ¿Tú entiendes que eso es un género que nunca va a cambiar porque está bien marcado?
Yo creo que ha cambiado quizás un poquito ahora con las nuevas series estas del Señor de los Cielos. Uh-huh. Y todas estas,
sí,
que
son de, sí,
de diferentes, ¿no? De policías y de mafia y no sé qué. Tienen algo, especialmente las novelas colombianas. Uh-huh. Que ellos también hacen sus novelas con sus acentos y se ven aquí a todos lados y a ellos no les importa.
Correcto.
Pero el drama como tal que tiene la novela va a seguir, porque eso va para un público específico y pues son las madres y las señoras que están viendo las novelas, están acostumbradas al drama. ¡Oh, Dios mío! Juan Rafael, cosas así. Pero ha cambiado un poquito, por eso hay jóvenes ahora que también las ven. Uh-huh. Porque se pueden identificar un poquito con la forma también de que como están hablando. Okay. Pero, o sea, el cine ya te da la oportunidad de realmente como que de meterte más en ese personaje. Entonces es algo más deep y está más en la mirada, en los gestos sutiles, ¿verdad? Depende cómo te lo pide el director.
Claro.
Pero como es pantalla grande, no te puedes volver loca. Uh-huh. O sea, tienes que hacerlo todo, vale. Tú sabes, ese movimiento, todo eso. Pero bueno, o sea, la novela, como te digo, la novela siempre va a ser para la señora que está en casa pasando el mapa.
¿No te drenaba la novela? O sea, llegaba un momento y decía, voy a coger un break, porque ese día a día es heavy.
Te drena un poquito, pero cuando tú estás haciendo lo que te gusta, eso
sí, exacto. O sea, me imaginé que me ibas a decir exactamente eso. Es anda con gusto, no pica.
No pica, y yo de verdad siempre tengo compañeros, no solo actores, pero de producción, y yo siempre era amiga de los del audio, los técnicos, todos ellos. O sea, uno llegaba y era bonito. O sea, uh-huh. O sea, yo no llegaba a hacer mis escenas, ay, me voy para mi camerino. No. O sea, a mí me gusta estar en set. Esperar, tú sabes, ver lo que hacen, entonces pues te cogen cariño, te cuidan, eso uh-huh. es bien importante. Un actor tiene que pues ser amable con todos, porque los que están detrás de cámara, que están los técnicos, ellos son los que te van a cuidar, cuidan tu audio, que la luz. Ay, espérate un momentito, que le voy a poner esta luz a Mili. Yo sí, mira, pues soy prieta, ponme una luz que me vea bonita, que me vea, tú sabes, que me pueda ver. Y ellos no hacen eso con todo el mundo, uh-huh. a menos que el director te lo pide.
Claro.
Te lo pida, ¿no? Entonces, tú tienes que saber donde tú trabajas que todo el mundo te quiera.
Sí, sí, es cuestión de darle el valor a todo el que está trabajando.
Exactamente, exactamente.
No solamente de aquí para acá es el elite y los demás son los que trabajan.
Todos iguales.
Yo creo que es sumamente importante. Es de las pocas que me has comentado una cosa así. Y estoy bien de acuerdo. Yo he estado en el lado técnico y uno nota cuando un actor no lo falsea. Porque una cosa es falsearlo, de que soy cool y uh-huh. soy chévere con todo el mundo, y una de que llegas y realmente lo eres.
Lo eres.
Entonces te da la confianza de poderte hablar como si fueras cualquier otra persona. Yo creo que es bien importante por eso mismo, porque le añades un poco más al grupo. O sea, uh-huh. mira, estamos todos trabajando por este proyecto, no es nada más las actrices allá y los actores, y nosotros estamos acá haciendo lo técnico. Cuando empiezas a hacer cine, ¿te gustaba entonces el ambiente como tal de lo que es una producción de cine como tal? ¿Sabes? ¿Te llamó la atención y dijiste, aquí me quedo?
Sí, porque tiene pues otra dinámica. Es un challenge porque vas a hacer un casting como quieras. Algunas te castean, en otras no. Si tienes pues tus amigos que te dan el pull también, ¿no? Pero sí, me gusta porque es otro proceso y pues verte en la pantalla grande, eso es otra cosa.
Sí, totalmente. Sí. Hablando de casting, ¿te gusta castear?
Sí, me gusta castear. No tengo.
No tienes problema con el ambiente frío del casting.
No, para nada. O sea, yo puedo hacerte el casting que tú quieras. O sea, yo he hecho mucho de policía. Pero sí, puedo hacer hecho de homeless, de la mamá, la víctima, de una mujer así toda, bien fifí, como uno dice. Me gusta hacer muchos cold readings, no le tengo miedo. Sabes que a veces hay los cold readings, a mí me encantan, porque ahí tú pruebas realmente un actor, ¿sabes? Okay. Te dan esto ahora, a ver lo que tú puedes hacer con eso, brega con eso.
Si te gusta ese reto, te gusta.
Sí, me gusta ese challenge. Y hago mi research y me vuelvo, o sea, intensa. Cuando, aunque sea, mira, tres líneas. Yo les doy hasta hacerlas perfectas.
Tú acabas de decir algo que te lo quería preguntar más adelante, pero lo voy a hacer ahora. Te han casteado muchas veces de policía. Milly Ruperto es una mujer que cuando tú la ves, tú sientes que es una mujer bien segura lo que quiere. Por lo menos eso es lo que representas cuando te veo.
Gracias.
¿Eres igual de fuerte en la vida real como cuando te ven en un casting y dicen, no, ya tiene que ser porque ya se ve tough? Ya se ve que puede meter pescosas aquí en tal película.
Pues mira, creo que sí soy una mujer fuerte, no a ese nivel.
Pero, sí, no es que vas a estar dándole ganas.
Exacto. Creo que los años me han hecho ser un poco más observadora, más tranquila, quizás cuando joven un poquito más explosiva, o sea que uno es boricua al fin, gritón y malcriada, puede ser, ¿no? Pero soy más tranquila, pero soy muy amigable.
Okay.
Pero tengo mis momentos. Si voy a hacer una escena y hay algo que no está bien, o no me siento cómoda, o tú sabes, esas cosas, pues yo las expreso. ¿Sabes? No me da miedo. En cuestión de mi trabajo, sí lo soy. Mi vida normal, pues soy medio medio, más o menos.
Dependiendo del nivel que me vayan a sacar aquí, vaya.
Exacto, depende del día.
¿No, a veces no, en cierta manera te molesta de que pues empiezan a darte papeles más o menos parecidos, como acabas de decirte? Por alguna razón siempre te castean de policía. Sé la razón, porque lo se nota, ¿no? Que eres una mujer que puede aguantar papeles fuertes. No es interesante porque no todas las mujeres, tú las ves y te dices, ok, te da para ser un rough person, ¿sabes? Una persona que puede irse de tú a tú con cualquier hombre. Sino que rápido las encasillan a la dama que hay que rescatar. ¿Sabes? Tú no te ves que a ti no hay que rescatarte, ¿sabes? Tú, cuando uno dice, mira, Roberto, no la vas a rescatar, ella vas a buscar la manera de salir sola.
Pues mira, yo creo que me han dado los papeles de policía, quizás por mi tono de voz, que es más fuerte, aunque depende del papel, yo lo puedo cambiar y bajar y ponerlo bien bonito, si quiero ser la víctima, pero tengo una voz fuerte. Cuando hago el casting, pues le doy a ellos lo que ellos están buscando. Y en estos casos, también físicamente, para lo que ellos quieren, también lo doy. Porque, pues, por ejemplo, si yo soy delgada, pues ellos quieren que alguien en pantalla, cuando ellos le pongan esa ropa, se vea según el personaje, ¿verdad? Son cosas que a lo mejor no son tan importantes, pero sí para ellos. Una de las directoras que trabajé, o sea, ella vino y me puso, o sea, hasta la gorrita. Y la quiero ver en cámara. Quiero ver cómo se ve, o sea,
full con el look completo.
Full, tú sabes, que le hago un ponytail y se ve y sus expresiones me lo dan y todo eso. O sea, que hay una combinación de todo, ¿sabes? Que te veas estéticamente bien para lo que ellos quieren y también que tu actuación sea la que a ellos les guste.
¿Cómo es el proceso de Miri cuando recibe un guión que ya te dijeron que va a estar en la película X? ¿Eres de las que estudia todo el guión o estudias tu parte? ¿Cómo es el proceso tuyo de actuación de un guión?
Pues mira, ya te envían primero tus partes, ¿verdad? Ya yo sé lo que me toca. Entonces me envían usualmente, si no me lo han enviado, yo lo pido, me leo toda la historia, porque hay que saber, ¿sabes? Al que voy a, con el que voy a estar trabajando, de dónde viene, por qué, qué le está pasando. También te da unos inputs de tu personaje, porque dice pequeñas quotes que te los da. Lo leo todo. Y después voy escena por escena, la voy desglosando. Entonces empiezo a trabajar con, pues, con las emociones de cada escena. Pues, de dónde vengo, hacia dónde voy, qué está pasando, la hora, todo. Yo soy de las que hago research del director, del productor. Veo quiénes son los, cómo trabajan ellos.
¿Y
veo
cuáles son los estilos?
Los estilos. Me gusta ver sus estilos de trabajo. Porque todos son diferentes. Y eso también te ayuda cuando llegas al set, saber un poco de su trabajo. De qué películas han hecho, cómo, cómo son, ¿sabes? Mystery, drama, esto, cómo, cómo las trabaja. Y después de eso, ya entonces entro en lo que es la, la caracterización. Sí, tengo manerismo, yo las uñas las uso mucho. Yo soy, tengo la manía, ¿sabes? Que a lo mejor uno se mete un pañuelo aquí y eso lo tiene porque ese es su good luck charm. Yo, depende del personaje, es que el color que me voy a pintar las uñas.
Ok, eso está chévere.
Las corto, si se quedan en lo normal, si es red, si es negro, si es esto. Y cuando ya yo me pinto esas uñas,
ya tú eres.
Ya estoy.
O sea, que ese es tu click.
Ese es mi, ese,
ay, qué interesante,
ese es mi click.
Sí, es tu manera de hacer el cambio.
De hacer el cambio. Y, y así es que me preparo, o sea, especialmente para el cine, que pues a veces tienes mucho tiempo, a veces no tienes tanto. Pero antes de que me den el personaje, ya yo estoy. O sea, me mandan el casting y ya yo me metí, googleo aquel, el otro, esta, quién está ahí, quién no. Y entonces yo voy con una, entendiendo mejor hacia dónde voy, con quién voy a trabajar.
Cuando, obviamente los que escuchan este podcast y los que saben un poquito de cine saben que el cine se, se graba en desorden. Una de las razones por la cual le pregunto a Mili por cómo estudias tus papeles es porque probablemente empieces con la última escena debe de la primera. Entonces, las emociones son importantes en un actor. ¿No a veces cuando te ha pasado que ya empezaste con tu escena de tu sentimiento más fuerte, entonces tienes que bajarle a lo que viene después? A veces dices, fíjate, no debía haber estado tan arriba, podía haber estado más abajo. ¿Empiezas tú a quitarle y a ponerle mentalmente a tus escenas?
Yo soy de las actrices que me dejo dirigir mucho. Cuando usualmente vas y haces, a veces haces tu primer take, que antes haces como un rehearsal, usualmente lo haces con el director, lo quiere ver o whatever. Si él me dice está bien, yo lo dejo ahí. Siempre lo voy a hacer moderado, según la emoción, ¿no? Ni muy arriba, ni muy abajo. O sea, algo más o menos como lo que hice en el casting.
Para entonces después saber.
Sí.
De todas las películas que has hecho, bastantes películas, ¿hay alguna película que tú entiendas que es de las que no realmente le tengas más cariño, sino que es de las que mejor tiene, mejores recuerdos tienes por en base al papel o, la, o el trama de la película?
Pues mira, de tantas, ¿verdad? La que más recuerdo con cariño y que pues tuve la oportunidad realmente de estar más ahí y de meterme más en mi personaje fue la que hice con Michael J. White, que se llama Falcon Rising, que era Favela primero, después le cambiaron el nombre. Estaba Jimmy Navarro también, que hizo un tremendo personaje ahí. Nosotros hacíamos éramos de brasileros, ¿sabes? Éramos de la favela. Entonces, esa película, como trabajé mucho, pues había otra dinámica. Entonces ahí sí sentí, me sentí full trabajando en la superproducción, ¿sabes? Sí. Porque
y no fueron un par de escenas y no fuimos.
No, trabajé un mes. Entonces, a uno como actor, eso, pues, wow, es tremendo. Y como aquí en Puerto Rico sí tenemos la oportunidad de hacer cine, pero no al nivel que nosotros queremos los actores que estamos aquí. Eso fue una bendición que salió ese personaje, hice el casting y lo agarré. Y fue un personaje de peso, de los principales. Entonces, esa película, pues sí es mi recuerdo, porque, o sea, tenía la mente metida en todas mis escenas, la conexión con Michael, todo fue tan real, en esos momentos que estábamos grabando. Pues esa es la que más recuerdo con cariño, porque fue la primera que hice de policía también.
Ah, de verdad.
Esa fue la primera, y de ahí fue policía forever. O sea, la última que hice ahora, que no era de policía, los de producción me decían, ay, qué raro no verte de policía, mija. Y yo, pues dame un arma, dale, vamos.
Aquí abajo tal vez hay algo.
Sí, pero... Pero yo creo que esa fue la que más recuerdo con cariño, porque te digo, o sea, es donde se me dio la oportunidad, y eso es lo que queremos, que en Puerto Rico sí, que se haga más cine, que venga de afuera, fantástico, pero que traigan personajes con más peso para nosotros.
Correcto. Sí, que no sean personajes totalmente secundarios, sino que sean personajes que tengan cabida principal en la historia, ¿no?
Exacto, que den esa oportunidad. Yo sé que pues... en producción, pues hay mucha gente boricua trabajando, hay muchos extras y todo eso, pero los personajes para nosotros como tal son muy pocos. Y debería haber como una oportunidad de que haya un poquito más de personajes con peso.
Ya tú has hecho varias películas en las cuales no son producciones locales, pero sí son filmadas en Puerto Rico. Por lo regular, casi todas de las que se filman aquí, algún papel tiene.
Sí.
Mire, Ruperto,
sí.
¿Te ha hecho más fácil ya estar viviendo en Puerto Rico y lo encuentras como que es más normal hacer este tipo de cine, o ya no extrañas el estar viajando? ¿Y qué prefiere, Mili? ¿Prefiere quedarse aquí que venga donde tiene las películas?
Sí, exacto.
Es más fácil.
Sí, yo pues viví mucho tiempo en Los Ángeles, en Miami, y trabajé en Los Ángeles, también hice cine ahí de mis primeras películas, pero... Cuando me mudé a Puerto Rico, había un boom, que hice como 3 o 4 películas de una corridas, y yo dije, ¡ay, qué maravilla! O sea, y ese mismo casting a lo mejor lo hacía en Los Ángeles.
Claro.
Entonces, que se me dé esa oportunidad, yo digo, eso está bien, porque entonces también uno representa el talento de aquí. No es Mili la que está en Los Ángeles, boricua.
Exacto.
Es Mili la que vive en Puerto Rico y es boricua, y estoy aquí.
Ahí estás aquí en la isla.
Y el correcto. Talento está acá. Entonces, para mí es maravilloso hacerlo aquí. Yo dije, ay, Dios mío, gracias.
Los tiempos de Los Ángeles fueron tiempos difíciles. O sea, es una ciudad en la cual todo el que mira hacia el lado o está trabajando en producción o quiere ser actriz o quiere ser actor, o sea, la competencia es heavy. O sea, cuando yo escucho actores jóvenes que dicen, me voy para Los Ángeles, suerte, pero... Uh-huh. Eres uno entre un millón, ¿sabes?
Exacto.
Mucha gente que quiere lo mismo que tú, ¿sabes? Sobresalir es duro.
Sí.
¿Cómo te fue a ti en Los Ángeles cuando tú miras ahora para atrás?
Pues mira, a mí me fue muy bien. Yo no puedo quejarme. Yo creo que ahora está más saturado que hace muchos años atrás. O sea, bueno, estamos hablando 5 o 6 años atrás. Pero ya yo venía de, por ejemplo, en Miami, de las novelas y esto, de reality. Yo estaba que me comía el mundo. A mí, yo cuánto, ¿con cuántas hay que competir? Uh-huh. Tú sabes, ¿con 10? Ay, bendito, no. Yo competí con 2,000. ¿Entiendes?
No, y que también, en cierta manera, en el momento que tú estás en Los Ángeles, me corrige si no es cierto, ya tú vienes con un bagaje, ya tú vienes haciendo producciones, ya tú vienes entendiendo el medio. Hoy en día me imagino, no estoy en Los Ángeles ahora, pero entiendo que debe estar más o menos así. Estás añadiéndole a todas las personas que está estudiando para ser actor y actrices, a toda esta gente que porque hicieron un video en YouTube se cree que son actor y actriz. Entonces la competencia debe ser bien dura, porque entonces en un casting deben haber 15 o 20 personas y 5 son actores y los demás son gente que entienden que esto es, la fama llega como llega un video de YouTube,
sí,
a tus manos.
Sí, pues YouTube y pues los reality, aunque yo estuve en uno, pero pues como te digo, era el primero, ahora hay miles, entonces salen un reality y ya creen que van a ser pues, protagonistas con Brad Pitt, ¿sabes?
Exacto,
y no,
sí.
No es así. Pero la competencia en Los Ángeles, yo te puedo decir que la sentí igual que acá. O sea, tú vas, empiezas a conocer casting directors. Hay mucho trabajo. O sea, no a todo vas. Depende de donde te envíen, las conexiones que tenga tu
manager.
Tu manager. Empiezas a conocer los casting directors. Entonces, es cuestión de siempre me decía, tú es estar en el lugar adecuado cuando te necesitan a ti. Eso es todo. Y que estés en su cara. Y que hagas el casting y digas, esta es la que es. Porque me pasó, o sea, fui a un casting y era cold reading. Y había un par de mujeres allí. Y yo hice mi cold reading, feliz, yo a lo mío, porque yo estoy preparada. Si no me lo daban, era por otras razones. Y en esa ocasión, lo leí, me sentí súper bien. Me llaman, después, en varios días, como una semana, me siento en una oficina con el director. Me hacen leer con el muchacho que iba a ser mi hijo, porque era una madre joven from the Bronx, okay. Una mamá joven. Y lo leí con él. Dijo, ok, you got it. O sea, que lo que es para uno...
Es para uno.
Es para uno. O sea, él era... Tenía, era trigueñito, teníamos como más o menos las mismas facciones. Yo tenía una facción fuerte. Pues en aquel tiempo allá había muchas, pero más mexicanas, looks mexicanos.
Ok.
De boricuas, no tantas.
Yo pienso que acabas de comentar algo que es bien, bien cierto. Mucha gente no entiende que este negocio es un negocio de muchos no. La gente nada más ve los sí, obviamente, porque los sí son los que llegan a la televisión, son los que llegan al cine, y piensan que toda la vida es así. Pero es una vida de recibir muchos no. Que cada vez que de 30 no recibes un sí, eso es un party tan grande.
Exacto.
Y una alegría tan grande que la gente no lo, tal vez no, no lo entiende.
No, nadie lo entiende.
No lo entiende nada más el que trabaja en el medio. Que sabe que yo siempre he comparado mucho el medio del cine, ¿no? Del medio que trabajamos ambos, como la construcción. Y yo le digo, lo que pasa es que esto se parece. El constructor termina un edificio y el otro dice, bueno, ¿ahora cuál edificio empiezo a montar?
Exacto.
Y a nosotros nos pasa exactamente igual. Nosotros terminamos de filmar una película, terminamos de filmar una serie, y al otro día tiene que decir, bueno, y ahora tengo que buscar cuál va a ser la próxima.
Claro.
O sea, es una cuestión de búsqueda todo el tiempo. Y yo creo que si no estás preparado mentalmente a que cuando lo tuyo llega, ahí es que empieza la frustración. Ahí es que empiezan de los 500 que se tiran a los 400 que se van, porque no es fácil recibir tanto no.
Muchos no, o sea, te digo, es una carrera de resistencia, y si realmente te apasiona, pues seguir ahí y esperar el momento, tu momento que, pues, ¿verdad? Ojalá te llegue cuando tú quieras, puede llegar mañana o puede llegar en un año, dos años. Todo el mundo es diferente, ¿sabes? Como te digo, estar en el lugar correcto y que tú leas eso y que este es el que yo quiero para este personaje.
¿Cuánto tiempo ya tú llevas residiendo aquí en Puerto Rico?
Yo llevo, voy a decir, casi 5 años. He viajado, sigo viajando. Usualmente he viajado más a Miami porque me llaman para hacer teatro allá.
Okay.
Entonces voy directo a trabajar. Y pues a Colombia, que hice Decisiones también, que fui y lo trabajé. Pero me mudé a Puerto Rico porque me hacía falta. Yo llevaba más de 20 años fuera. Y pues habían unas prioridades y unas inquietudes en mí de estar aquí, de hacer cosas acá. Mucho más difícil, mucho más cuesta arriba, pero pues ya yo le echo todo, ya yo hice Los Ángeles, hice Miami, hice ya esto y todo el mundo, pero ¿por qué no? Yo, bueno, pues puedo hacerlo si quiero, pero estoy bien, estoy feliz.
¿Tú sabes por qué te pregunté? Porque lo acabas de contestar más o menos ahora mismo. Porque cuando un actor, yo te pregunto, ¿por qué regresaste a Puerto Rico? ¿Por qué te mudas de nuevo para acá? Sabes de a la que pisas y decir, yo voy a continuar con mi carrera, sabes que son 3 escalones más difíciles que lo que puede ser tal vez Los Ángeles, Miami, porque de igual manera que hay gente compitiendo contigo, hay un montón de otras cosas que puedes hacer, nada más que tienes que hacer en el cine, puedes trabajar. Exacto. En comerciales, pues, sabes, hay trabajo. Aquí en Puerto Rico no es la cantidad gigantesca de trabajo en cine. Últimamente se está haciendo mucho más.
Mejor, sí.
Ya lo he dicho como 1000 veces en este podcast, cuando yo empecé esto, no esperaba tener tantas producciones y locales, porque siempre han venido americanas. Pero estamos en un tiempo de mucha producción local. Obviamente ha ayudado mucho la cuestión técnica, ¿no? Que hoy en día no es lo mismo hacer una película como era antes, no es lo mismo de costoso. Ya con cualquier equipo se puede trabajar cine. Obviamente hay que ver a qué nivel lo quieres tener.
Exactamente.
Pero te preguntaba por qué cuando vienes para Puerto Rico, que es una decisión, aunque la gente dice, ah, porque quiere, extraña su patria. No, 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 nada más eso. Si extrañas a tu patria, pero tienes que estar bien en paz contigo en tu carrera de que, ok, el trote va a bajar un poco. ¿Puedes bregar con eso?
Sí, a veces, creo que al principio cuando llegué estuve trabajando mucho.
Y eso pues obviamente no te hizo
cambio. Me pompió, dije, esto es lo que es, es rápido, amigos actores que conozco. Porque yo llegaba, yo era boricua, pero yo llegaba de afuera. Entonces aquí pues ya tenía a todo el mundo su grupo y sus cosas, que todavía pasa, ¿verdad? Pero poco a poco pues se le van abriendo a uno las puertas. Al principio trabajé mucho, pues ahora ha estado, ahora empezó otra vez a retomar, pero...
Wow, el huracán también tuvo que ver.
El huracán tuvo que ver, sí. Pero yo creo que pues, lamentablemente se podría hacer más, pero hacemos lo que podemos. Hacemos lo que podemos. Yo lo vuelvo y lo repito, o sea, las producciones americanas, sería bueno que los de aquí tuviéramos oportunidad de hacer o de castear los mismos personajes que están casteando en Los Ángeles allá.
Okay.
¿Sabe? Eso sería algo, ¿verdad?, que sería para discutir, ¿no? No solamente que sean tantos en producción o tantos técnicos, tantos esto y cuántos de actores van a trabajar, pero cuántos papeles buenos le vas a dar a un actor que esté aquí. Porque no es lo mismo, dice, ah, mira, están haciendo esta, la gente te dice mucho, están haciendo esta película, ¿por qué tú no estás trabajando ahí? Y yo le digo, bueno, porque están trabajando 700 extras, pero no es que yo no quiera hacer de extra, es que no puedo hacer de extra ya, o sea, estoy buscando
una evolución,
actriz, porque yo he hecho 744 papeles de extra en mi carrera, o sea, uno lo que quiere es evolucionar y sería chévere tener esa oportunidad. Pues está lento, pero nada, o sea, cuando hago un papel aquí, que me ven los directores de afuera y los productores, y ya yo vengo con una base también de Los Ángeles, porque allá estudié también, pues ellos como que, ¿sabes? Dicen, espérate, que aquí como que hay algo, ¿sabes? Los actores de aquí estamos muy preparados, no te creas que los de allá, ¿sabes? Son los únicos.
Tú sabes que... mencionaste esto y lo iba a dejar más para, pues, obviamente, la película más reciente que estás haciendo, pues hay actores bien conocidos, americanos, ¿no?
Sí.
Y yo sé que la pregunta rápida que vienen y hacen a los actores de aquí es, ¿y cómo es? ¿Y cómo te trató? ¿Y cómo esto? ¿Y cómo lo otro? Yo digo, la única diferencia de un actor boricua con un actor americano es que a uno lo reconocen más en la calle que al otro.
Exacto.
¿Sabes? Yo he tenido actores aquí, René Monclova, gente que si le enseñan a Robert De Niro lo que han hecho en su carrera, dicen, pero tú necesitas 15 vidas para hacer todo esto, porque no se lo creerían. ¿Sabes? Ellos pueden tener 3 páginas y René puede tener 17 de trabajos hechos actoralmente.
O sea, así.
Y entonces a mí a veces me molesta un poco que a los actores de aquí le pregunten qué fue trabajar con la diosa o con el dios que llegó de Estados Unidos. Y no, es otro actor. Aquí lo que hay que saber si fue simpático o no. Pero fuera de eso, en cuestión de nivel actoral, no hay que por qué preguntar eso.
Nada, nada. Somos iguales. Y te digo, y somos más disciplinados. Porque pues nos toca más duro. Entonces, cuando vamos a trabajar con un actor que tiene esta trayectoria que todo el mundo conoce, pues la inquietud es que cómo va a ser esa dinámica, ¿no? Cuando entremos en escena. Si nos vamos a sentir, vamos a sentir cómodas, si va a ser un pedante, si va a ser una antipática, y cómo yo voy a manejar eso, porque voy a estar trabajando todo el día con esa persona. Pero fíjate, he tenido buenas experiencias.
Sí.
Tenido buenas experiencias, yo soy de las que espero. Si tú no me hablas, yo no hablo mucho.
Sí, tú tírate tú primero para saber por dónde vamos a nadar.
Tírate tú para ponerme yo.
Bueno, de antemano, ya un actor boricua le gana en una. Puede actuar en 2 idiomas.
Exacto.
Esa es la primera. Esa es la primera. Ya me lo contestaste. No eres de las primeras que toma la decisión de hablar y ponerte parlanchín con el actor, sino esperas cómo más o menos fluye este otro actor y de ahí
Y de ahí parto, porque yo también puedo entender a veces si tienen escenas fuertes, si han estado trabajando duro, si uno está cansado, no tiene ganas de hablar con nadie. O sea, eso es normal, somos humanos, eso nos pasa en la vida diaria también. Entonces yo como que espero, ¿sabes? Siempre sonrío, buenas tardes, pero si me contestan bien, si no, o sea, con Anne, la de Last Thing He Wanted, Anne fue muy, muy chévere. O sea, ella llegó y... Hola, yo soy Ann, tú sabes. Y yo, ay, mucho gusto, yo soy Millie. Entonces, y ahí empezamos a hablar, hablamos de otras cosas, nada así o sea, yo no le dije, ay, te admiro, ni nada de la, nada. O sea, vamos a lo que
Yo
vinimos.
pienso que yo puedo respetar más un actor a esa, bueno, vamos a decirle a esa altura por la cuestión del reconocimiento, no por el valor actoral, de que automáticamente reconozca, no importa qué papel tú tengas como otro actor, o sea, que te da automáticamente el espacio de que en el caso de ella se presentó como yo soy yo y tú eres tú y somos dos actrices que estamos trabajando aquí. Yo encuentro que eso tiene mucho valor. Yo creo que deja
Claro.
mucho que decir del actor, no importa la fama, sino de que llegué y soy. Yo estuve en set con gente que no tiene ni tres cuartas partes de los nombres que tienen y vi las malas crianzas más grandes del mundo.
Sí, usualmente los que no tienen mucha carrera son los más digos.
Sí, yo.
Lamentablemente,
¿Verdad? Esto no es un
eso
programa de
pasa.
chisme, yo no me voy a poner a decir nombres aquí, yo trabajé con un actor que lo he visto, ya no lo veo tanto, pero un actor que salía en 20.000 películas. Casi siempre era un papel secundario. Y hacer papelones porque alguien habló, no sé. Ese tipo de cosas, tú dices, ok, yo sé que se necesita una concentración, pero a ese nivel tú vas a explotar o ser.
Sí, pero no te pases, eso no te
Exacto.
pasa, o sea, eso depende. Bueno, por ejemplo, trabajé con Luis Guzmán, que trabajamos en Reclaim.
Quiso policía también.
Policía también, y ahí estaba él, estaba Ryan Phillippe, que tiene una serie ahora que se llama Shooter, buenísima, no sé si
Sí, la estoy viendo.
la has visto, con Luis Guzmán,
Y
o
esa película es
sea...
muy buena. Esa que tú estás hablando ahora es una película.
Sí, estaba John Cusack, tremendo
A mí me
elenco.
encanta él.
Con John no tuve la oportunidad de trabajar,
Sí.
pero a mí me gustaría porque uno como actor quiere trabajar
Claro,
con
y
todo,
saber cómo es
sí,
ese movimiento actoral.
pero me tocó con Ryan y con Luis. Luis es un amor,
Sí,
eso es,
eso
o
me dio,
sea,
sí, yo he estado en producciones donde él ha estado actuando y eso es una
eso es un
chulería. Y si
chiste,
está aquí es otra cosa.
a él le encanta y bueno, maravilloso. Con Ryan... Un poquito raro al principio, porque no sé si era que yo decía, ¿será que está cansado? ¿Será que él es callado? Porque hay actores que son tímidos, eso pasa. Y o será que, no sé, no quiere. Pues fíjate, no le hablé mucho, hicimos nuestra escena, tan, 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 tú sabes, yo, ajá, ahora es que, yo voy para lo mío. Ah, hicimos mi escena y cuando terminamos todo, perfect, quedó él, o sea, yo le dije, él me dijo, oh, very good, y yo le dije, so you're going back home now, entonces yo le porque ya habíamos trabajado, pues, todo el día juntos, y me dice, yeah, I'm going,
Romper un poco el hielo.
sí, me dijo, yeah, finally I'm going home, and then he said, a really good job, y eso me dijo a mí que había hecho. Que le gustó, ¿sabes? Lo que hice. And that was nice. ¿Sabes? No,
Claro.
no fue muy comunicativo al principio, pero después sí, entiende que fue bueno el trabajo. Que no sé, o sea, Michael J. White también tuve una relación bien chévere. Nos reíamos muchísimo. Antes de empezar a grabar, él me escribió. Él me escribió por email. Y me dijo, hi, it's Michael, we're looking forward to work with you, da, 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 be in Puerto Rico. La, la. Y fue otra dinámica también, porque yo iba a estar trabajando con él constantemente.
A veces que también somos un poco duros, ¿no? Con estos actores que tienen mucho renombre. Y es que también tienen un bagaje y unas cosas que cargar que no son fáciles. Hay que ver si vienen con un chismeteo a nivel internacional de algo que les acaba de pasar. Y eso tiene que cargar un actor, por más que sea. Y de igual manera, al ser reconocidos, porque también trabajan un montón. Y físicamente, el ser humano llega a un momento en que dice: estoy haciendo esto y me gusta, pero
Estoy
necesito un
cansado.
break.
Sí, y tú lo notas. O sea, notas cuando están de buen humor, igual que uno. O sea, A mí me puede pasar más pues en las novelas, pero en cine, o sea, yo, o sea, tú tienes tu espacio y te arreglan y tú estás con tu grupo ahí, yo soy amiga de las maquillistas y ay, qué bueno verte, ya saben, me conocen, o sea, saben quién soy, es bonito, o sea, que tú llegas a un set y todo el mundo esté alegre otra vez, ay, vamos a trabajar, eso es, Mili, dale, qué bueno que estás aquí.
Lo curioso de Mili es que a ti te da mucho trabajo y son producciones que vienen de Estados Unidos y te cogen como parte del elenco, haces obras de teatro fuera de Puerto Rico. ¿Cómo te ha ido con las producciones locales como tal?
Pues mira, me puedo ir mejor. Eso es lo que puedo
por
decir.
Eso, por eso iba la
sí,
línea.
Sí, bueno. Pues hago de hecho teatro en Bellas Artes, hice hace poco una obra con Gerardo Rodríguez, porque son personas que ya te empiezan a dar esa oportunidad. Otras personas no, y conocen tu trabajo. Pues, no sé por qué. Cuando llegué a Puerto Rico, trabajé mucho con Ángela, cuando tenía lo de Extremos. Ella, tú sabes, Ángela Meyer, le estoy agradecida, porque ella rápido, yo fui, ella, ¿sabes? Me dio, yo hice como siete diferentes personajes, porque ella vio eso en mí y yo quería trabajar. Entonces, en cuestión de películas, sí he hecho cositas que, como te digo, he hecho Incógnita, hice Decisiones Extremas, eso fue lo otro. Ajá, el sí. Que hice con Rafael, con Abudo, ¿cómo es que se llama esa serie? Dios mío.
¿De aquí?
Escándalos.
Ah, Escándalos.
Escándalos TV, que era para afuera, pero se grabó aquí. Y ese grupo también me dio pues la oportunidad, Yamara. Pues me dieron esa oportunidad de trabajar, pero son muy pocos los que me dan esa oportunidad, no sé.
Dejan entrar al grupo.
A su ¿verdad?
Sí, aquí somos de piña.
Así somos. Está aquí bien, yo no pido que nadie me regale nada. Yo solo pido que me hagas audicionar.
Y no, yo puedo entender las piñas. O sea, cuando tú entras a un grupo y te gusta el ambiente y se llevan bien, esto es un ambiente de mucha vibra, ¿no? De cómo tú sientes el ambiente. Una persona puede dañar todo ese aspecto. Sí. Yo entiendo eso. Pero veo que a Mili Ruperto la tienen como que aquí. Entonces Mili quiere trabajar aquí, pero entonces le ven como acá, ¿sabes? Exacto. Es como una cuestión de que, no, ella hace película en Hollywood. Y entonces te ven a un... Y tú dices, sí. Pues está bien, pero yo quiero actuar.
Yo quiero actuar. Eso es lo que yo quiero. No importa dónde sea. O sea, yo quiero actuar. Ese es mi trabajo, es mi profesión. Es lo que yo disfruto. Y a veces la gente me dice, ¿pero qué tú estás haciendo? Yo no te he visto. Yo, pues tienes que verme en películas americanas. O sea, exacto. Porque pues aquí no se me ha dado, como te digo, estas pocas personas que son bellas conmigo, y ha sido porque otros amigos actores que he trabajado les hablan de mí. Casi siempre es
para
así.
Para poder entrar, sí. Entonces al...
Sí, o sea, compañeras o compañeros. Mira, Mili es bien buena, ella está aquí, ella quiere trabajar, ella es bien importante, Mili llega a tiempo, es bien disciplinada, tú sabes, se lleva bien con la gente.
Por eso fue que lo comenté, porque yo veo que tú trabajas, pero entonces no te veo con el mismo enganche con producciones full boricua, o sea, full de Puerto Rico, de que productor, director, todo el mundo es puertorriqueño, sino de que son producciones que vienen de Estados Unidos o series, y entonces trabajas en ellas. Sí hay grupos técnicos de boricua, pero tú eres parte de un casting que fue sacado de los Estados Unidos.
Exacto, que somos muy pocas los que estamos realmente trabajando en ellas de aquí de Puerto Rico. Entonces estoy disponible, por favor.
No, y es bueno a veces también que lo sepan, porque yo en cierta manera, mi gran duda era, Mili está aquí en Puerto Rico, nada más vino para, porque entonces este es otro punto, de que uno te ve en producciones americanas y no sabes cuál es tu base, o sea, de dónde tú estás. O sea, a Mili hay que viajarla, o Mili está aquí, pues mira, sí está aquí, lleva 5 años aquí en Puerto Rico.
Lo que pasa es que yo como que voy a mis cosas de trabajo, voy a mis audiciones, a mis castings, y bueno, los casting directors saben que estoy aquí, mi manager sabe que estoy aquí, amigos actores, pero otra gente no, pero si tú entras, yo no soy mucho de postear muchas cosas, soy bastante, pues, vaga en eso, pero casi siempre pongo mis cosas de trabajo. Mi vida es muy tranquila, no ando mucho en el faranduleo ni nada, porque pues mi prioridad es mi trabajo y llevarle personajes a la gente, y no solamente hacer pues de policía, porque a mí me gusta hacer papeles donde me puedo cambiar, caracterizar, A mí no me importa verme linda, fea, lo que sea. Character. Yo soy actriz, no soy figura pública. O sea, eso lo trae por lo que he trabajado, pues uh-huh. La gente te conoce. Pero yo soy actriz de profesión, de que me apasiona, que quiero hacer el personaje de la tuerta, todas esas cosas.
¿Cuántos años ya tú llevas con tu manager?
El de Puerto Rico llevo como cuatro años, tres o cuatro, porque empecé con unas personas aquí, después tenía otra. Pues en Miami tengo otra persona. Y en Los Ángeles puedo tener a alguien ahora mismo. Ya no lo tengo porque Los Ángeles se maneja, va a las millas. O sea, el casting es para mañana.
Sí, entonces tienes que viajar. O sea.
Tienes que viajar. Y a veces sí tengo que...
Y últimamente te están dejando grabar cosas.
Que lo graba. Y entonces tendrías que viajar. Pues eso es otra cosa, sí. Pero pues ahora tienes el callback. Puedes estar aquí el viernes. Sí. Y yo, ¿qué es?
Sí. Y con tu chequera.
Con tu chequera.
No es que puedes estar aquí, te lo pago. Sino, ven aquí. O sea, tú quieres el papel, bien. Tienes que venir.
Con tu chequera. Pero pues, nada, o sea...
¿Sabes por qué te pregunto al manager? Porque ya tú estás acostumbrada a tener manager. En Puerto Rico, obviamente, los actores no tienen manager. Uh-huh. Yo siempre he encontrado de que el manager es sumamente necesario. Por la sencilla razón de que los que hacemos arte, se nos hace difícil cobrar nuestro arte. Uh-huh. Y yo creo que debe haber una persona que sea el administrador y decir, no, ya vale tanto. Y te dé el número, ¿sabes? Que tú hayas acordado con tu manager o como sea, pero sea esta persona que no recurra a nuestro ay bendito, ¿no? Porque yo, si yo veo a Mili, pero digo, mira, Mili, lo que tengo son 250, mira, a ver. Entonces tú le ves la cara y dices, déjame hacerlo, vamos a bregar. Uh-huh. Y empezamos con esos niveles y ¿qué sucede? Que eso siempre va para abajo, nunca va para arriba.
Claro, ¿no? Es bueno tener a alguien que te represente, o sea, en cualquier emergencia, firma de contrato, pues esa persona está ahí, uh-huh. Pendiente, aparte que tiene una licencia de manager, uh-huh. ¿Sabes? Donde tú estás ahí, o sea, cualquier emergencia también, si claro. Esa producción no tiene seguro, muchas cosas tú no sabes.
Claro.
Entonces eso es importante, tenerlo, para nosotros que a veces hacemos cosas, producciones así... A lo sí, loco en Puerto sí. Rico, ¿no? Uh-huh. Yo también he hecho producciones donde, como te dije, amistades me llaman y voy, hablo con el productor y eso. Y después hablo con mi manager o le digo, habla con él. O si no, pues llegamos a un happy medium. Me dice, ay, hazlo. Sí, me parece bien, hazlo. No me cobra nada de por ciento, ¿entiendes? Uh-huh. Eso depende. Eso es como tú tengas esa relación con ese agente uh-huh. y con las personas que vas a trabajar. Si es primera vez, pues tú pides referencias.
Claro.
O sea, es buena paga.
Sí, sobre todo. Para saber dónde uno se va a meter.
Porque no me quiero estar detrás de alguien 30 días buscando el cheque. Tú sabes sí. que el americano, tú sabes que eso es unión. Uh-huh. El SAC, después de tantos días, ese cheque.
Sí, aquí es que el productor tenga...
Va a estar ahí.
Va a estar, que esté ahí de verdad.
¿Cuál? Pero tengo producciones... No he tenido... Mira... Ni un nada malo que decir en cuestión de las producciones que he hecho en Puerto Rico.
Uh-huh. No tiene malas experiencias.
Nada. O sea, siempre muy responsables conmigo, con mi paga, con el trato, con todo. O sea, no, de verdad, no me puedo quejar. Yo malas experiencias no he tenido hasta el momento.
Me alegro mucho de eso. Uh-huh. Okay, ya estamos terminando, Mili, pero quería preguntarte, ¿te gustaría entonces tú tener la batuta, tú dirigir, tú producir? ¿Eso ha pasado por tu mente?
Yo creo que un actor le gustaría, ¿verdad?, jugar también ese papel. Uh-huh. He tenido la oportunidad de trabajar en el otro área de producción. Trabajé con la película El Guardia, que la grabamos este año. Michael Stewart va a ser el protagonista. Y estuve detrás de cámara. Estuve en la parte que es asistente de producción, supervisando todo.
Y esa es de
todo.
Aquí, ¿verdad?
Esa es de aquí. Esa okay. se hizo aquí, pero quien la trabajó fue otra compañía productora de Los Ángeles, Boricuas, que conozco. Y había hecho ya dos películas con ellos.
Ok. O sea, están en su roster. O sea, sí. Ya saben de ti.
Entonces, como no habían papeles para mí, no había nada que yo quizás... Después le hice un bolito, ahí hazme de la vecina que entre. Yo, pues dale, vamos. Lo voy a hacer. Sí. Pero trabajé en el otro lado, en la parte de producción. No tenía experiencia, pero un actor, yo los veo, los he visto, llevo 20 años viendo lo que hacen.
Exacto.
Entonces, ¿verdad? No fui la mejor, pero aprendí mucho. Y entonces esa parte sí me gustó porque siempre un productor quiere a alguien que pueda confiar. ¿A quién le doy el dinero? ¿A quién le doy esto? ¿Cómo hago esto? Uh-huh. Pues tú sabes, yo hice lo mejor. Y sí, esa parte me gustó. Dirigir me encantaría. O sea, yo trabajo en mi tiempo libre. Me gusta dar cursos de arte o de forma de expresión, de dicción, cómo prepararse ante una cámara. Lo he hecho con muchas chicas que quieren ser parte de los realities, lo que debes hacer, cómo debes presentarte. Entonces sí me gusta esa parte de educar. Educar a los jóvenes cómo es que se maneja uh-huh. esto. Dirigiendo como tal, pues no te puedo decir exactamente, pero sí en la parte de cómo yo puedo ayudar, educar. Okay. Educar con lo que yo he aprendido en todos estos sitios que se trabaja muy diferente.
¿Entiendes que en Puerto Rico debería haber no talleres, sino que la universidad de aquí incluya actuación para cine?
Sí, claro, tiene que haber actuación para todo. O sea,
porque
actuación.
Aquí es bien enfocada a teatro. O sea, aquí pues, el que estudia en la UPI pues, estudia uh-huh. Y todo lo que le están enseñando es cómo trabajar para teatro. Pero estamos en un mundo tan y tan audiovisual hoy en día que yo pienso que debería ser parte del currículum. O sea, no debería ser como una clasita directiva, sino yo pienso que un actor ya no debe ser solamente estamos actuando aquí para teatro, sino que estás formando un actor. No importa el medio.
Sí, sí, no tienes que. El cine se trabaja, tiene su puede ir lento, uh-huh. pero como te digo, hay a veces que el cine va, o sea, tienes que tener un ritmo y los trucos de cámara, o sea, uh-huh. cómo te va a coger el ángulo esto, cómo te va, cuando dicen, o sea, ahora vamos medium shot de esto, lo otro, hacen el cambio completo, entonces uh-huh. todas esas cosas tú tienes que estar aware. De cómo es, que tú no llegues a un set y tú, ay, ahora, ¿cómo que dice? Que ponte de tres cuartos, que ponte qué sé yo qué, tú sabes.
Sí, nada más el lenguaje.
El lenguaje técnico, todo eso, que uno sigue aprendiendo, porque hay cosas que estos de Los Ángeles salen con unas palabras y uno, ¿what?
Sí, y esta era nueva, esta no la había oído.
¿La googleo o a quién le pregunto? O sea, ¿qué dijo?
Sí, y por eso lo decía, porque no solamente porque actúes en teatro, ya puedes actuar en cualquier otro medio. De igual manera que el teatro tiene un lenguaje, uh-huh. El cine lo tiene y la televisión también. Y yo creo que es bien importante que un actor se haga preparado para cualquier medio. Que no llegue a un set y aunque nunca haya hecho una película, entienda qué está pasando. Entienda que no tiene que darlo todo si está dándole la espalda a la cámara, sabe que tiene que solamente tiene que soltar las líneas. Hay actores que les gusta actuar, no importa la escena. Claro. Sabe, hay de todo, pero ya eso ya conlleva mucho de ti como profesional. Sí. Pero yo entiendo que aquí deberíamos tener una escuela de cine para los que los actores también tengan una preparación, y más hoy en día, que se está haciendo mucho más cine.
Y muchas series para televisión, o sea.
Que lo que se está haciendo en el teatro muchas veces.
¿Sabes? Ahora con Netflix, con todo este boom que hay de diferentes formas de ver películas. Yo digo, mira, un actor, o sea, el actor se forma en el teatro. O sea, un actor que no hace teatro, pues, whatever, ¿entiendes? Uh-huh. Lo que yo pienso, uh-huh. ¿sabes? Telenovelas, eso es una fábrica, o sea, eso es un business, ¿verdad? Y te das a conocer rápido, pam, 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 te vio todo el mundo, wow, qué chévere, buenas noches, y seguiste. Y el cine es ya, ¿sabes? ¿Cómo te lo explico? Es otra cosa. Ese es el tope, uh-huh. o sea, es la fantasía, la maravilla, o sea, yo puedo salir de un set de cine. Dijo, wow, esto es otra cosa. O sea, no te lo puedo ni explicar. O sea, todos tienen algo. Tú vas poco a poco hasta que llegas ahí, a esa pantalla.
Milly, de verdad, gracias mil por tomarle tu tiempo y sentarte aquí a hablar conmigo. Las redes sociales, para la gente que quiera seguirte, por donde tú quieras que te sigan.
Cuando yo quiera que te sigan. Bueno, pues en Instagram estoy, pues, Milly Ruperto, ahí soy la única Milly Ruperto, o sea, me van a encontrar, si hay otra me avisan que no soy yo. Y bueno, y en Facebook también me pueden ver, pueden chequear mi trabajo en las páginas de IMDb, que ahí están todas las películas que he hecho, y en YouTube también me pueden conseguir, y yo soy bastante accesible y muy agradecida, ¿verdad? Por todo, por este tiempo aquí, es chévere, hablando de uno, que eso no pasa siempre, uno va y hace lo suyo y se va.
Sí, o nada más, solamente hablar del proyecto
de ese proyecto, pero muchas gracias.
No, de verdad, fue un placer, me alegra mucho que estés aquí. Tu más reciente película va a ser The Last Thing He Wanted, uh-huh, que fue la que estábamos hablando que sale Anne, y estamos locos por seguir viéndote, sí, y espero verte en producciones locales mil veces más.
Haz que así que sea, sí, ojalá que sí.
Me encantaría, sé que el talento lo tiene, es cuestión de que tú ubiques la película que quieras.
Okay.
Bueno, muchas gracias de verdad, aquí te doy un recuerdo de que visitaste Hablando 24 Frames, es okay, una bobería, pero
ay, gracias,
es parte de que sepas que estuviste por aquí.
Thank you, gracias.
Bueno, hasta aquí otro episodio más de Hablando 24 Frames, y como siempre me despido, toda vida es una película, la diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye bye.
Bye.